El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes, estamos en una nueva misión de El Colibrí, muy felices de tenerlos con nosotros otro viernes por los 14:30 AM en su programa favorito. ¿Y cómo están, chicos? ¿Cómo van en esta semana?
Súper bien, muchas gracias.
Súper, súper bien. Hola oyentes, ¿cómo están? Yo estoy feliz de otro viernes más, otra temática, otra vez la mariposa de cristal.
Y eso, pues yo pienso que es algo importante, ¿no? Y creo que el programa hoy es uno muy bonito, ¿no? Más que nada porque nos conecta con raíces históricas y culturales muy importantes en el país y en nosotros mismos.
Creo que esos últimos tres capítulos, incluyendo este, desde que empezamos con la biomemoria, hemos tocado temas que tienen mucho que ver con eso. Porque en el capítulo de hoy les vamos a estar hablando sobre la importancia de recuperar nuestros mitos, nuestras leyendas, esos saberes ancestrales que tenemos. Y cómo esto se relaciona con la naturaleza, porque precisamente saben que estamos hablando de la mariposa de cristal. Desde sus relatos y también de cuidar la fauna, la flora, con personajes míticos como por ejemplo la Madre Monte. Y pues para eso les traemos dos invitados muy muy importantes. La primera es Andrea Fetecua. Ella fue investigadora del semillero El Vuelo del Colibrí. Y también tenemos a una antropóloga que nos va a estar hablando más desde la parte experta sobre este tema que les comento. En el control master, Paola Álava. En la producción poética, Verónica Pérez. En la producción musical, Andrés Ramírez. Producción del Lirio de la Paz, Dylan Hernández. Conducción y producción general, Manuela Rodríguez. Y dirección general, Fernando Gutiérrez. En los mitos y las leyendas se le da importancia a los saberes, como ya les comenté, ancestrales de nuestros antepasados, y eso viene mucho desde nuestra tradición oral, desde los indígenas, incluso desde los campesinos, y hablan también mucho de esa relación que hay con el hombre y la naturaleza. Y también han sido transmitidos de generación en generación y por eso son de gran riqueza cultural, porque muestran la unión de la fantasía con las creencias populares. Y la pieza real que les traje es de Andrea Fetecua, como ya les comenté, y se llama El Árbol de la Abundancia. Y eso nos va a hablar un poco de esta pieza sobre una leyenda del Amazonas, pero antes de escuchar la pieza, ¿qué les parece si inventamos un poquito la situación?
Mi sección. Chicas, hoy les traigo una canción del grupo Putumayo, que se llama Madre Selva.
Thank you.
grupo Putumayo es una agrupación del Valle del Cauca, más específicamente de Sibundoy. Practiqué el nombre porque está heavy. Ellos intentan plasmar la herencia indígena de los pueblos al sur del país por medio de la música. Este proyecto nació en 1985, o sea, mucho tiempo. Al principio se llamaron Lamento Andino, pero en 2000, cuando tuvieron que trasladarse a Bogotá, se consolida como Grupo Putumayo. Este grupo recuerda la herencia de los pueblos indígenas, más que todo del pueblo Inga y Kametza. Ellos están acentuados entre Putumayo y Nariño. Esta población ha motivado el corazón a través de las tradiciones, las costumbres, las fiestas, los sonidos y los instrumentos de la región. El legado se plasma en cada canción, como esta que es Madre Monte, Madre Tierra, Madre Selva, tiene muchísimos nombres. Madre Monte es un personaje mitológico de Colombia que está presente en regiones del país como la región Antioquia, los Andes, el Magdalena, con relación al capítulo anterior de el Magdalena y el Cauca. ¿Qué tal les pareció la canción, chicas?
Una canción muy hermosa, tiene unos
sonidos
súper bonitos, aparte que uno se siente como otra vez envuelta, como les digo
en
yo.
Siendo como en esa cultura, exacto, a origen, ¿no? Siendo que sí, toda sí, la sí. flauta y todos los instrumentos que tiene aportan un montón.
Pues la verdad a mí me gustó bastante esa canción, es muy bonita y más que nada el mensaje que dan es algo interesante. Ante todo, opino yo que es algo que hay que tener en cuenta, ¿sí o no?
Yo te alabo, Madre Selva, yo te alabo porque eres el origen de la vida. Yo te alabo, Madre Selva, yo te alabo porque eres el origen de la vida. En tus selvas, tus montañas, donde nace y crece el yaquecito. En tus selvas, tus montañas, donde nace, crece y crece el yaquecito.
Los besos negados, María. Nunca más.
Bueno, ya Andrés nos dio la introducción un poquito más al tema y como les comenté al inicio, vamos a escuchar la pieza radial de Andrea Fetecua. Ella fue investigadora del semillero El Vuelo del Colibrí, ella ya se graduó, actualmente ya es comunicadora social y periodista y su pieza es El Árbol de la Abundancia.
El colibrí pica la flor del crisantemo y salta el néctar de la sabiduría.
Mangla, un joven indígena de la tribu Huitoto, salió de su aldea en busca de nuevas oportunidades, incorporándose en el mundo del hombre blanco, buscando la manera de sobrevivir. Pero, ¿cómo llegó Mangla al punto de olvidar su memoria? En el paso de su supervivencia en el mundo de los blancos, trabajó raspando coca, cuidando vacas en grandes fincas, y en ese trajín, olvidó su memoria. Desde el pico de un gran árbol, en medio de la gigantesca selva amazónica, Mangla mira el horizonte y siente un gran peso de culpa por la destrucción que ve en el lugar. Mangla baja del árbol y camina en busca de un poco de agua y alguna fruta. Recuerda que todo era verde, los árboles se veían más vivos. Mangla está muy débil, tropieza y se golpea fuerte la cabeza. Queda inconsciente. Mangla reacciona, descubre que sobre su pecho apoya las patas un jaguar que lo mira fijamente.
Soy Sigua y te he estado observando. Pero no te asustes, no te haré daño. Quiero mostrarte lo que ahora es nuestro hogar.
Sigua quiere ayudarle a Mangla a recuperar su memoria. Reúne a los animales de la selva alrededor del fuego.
Ven, Mangla. Siéntate aquí.
Sigua empieza a narrar la leyenda de El Árbol de la Abundancia.
Oh, hace muchos, muchísimos años, los gemelos indígenas Cuillor y Lucero fueron de visita al tambo de su amigo Amaru para solicitarle comida. La Amazonía estaba soportando una prolongada ausencia de lluvias y las chacras, en su mayoría, se habían arruinado. Cuando llegaron donde Amaru, esta les brindó chicha de yuca y también de chonta. Durante el tiempo que duró la conversación entre ellos, los gemelos se dieron cuenta que en una esquina de la casa había unas escamas de pescado que por su tamaño hacían presumir cuán grande había sido el pez al que se les había quitado. Le preguntaron a Maru sobre el lugar donde pescaba. Él les contó que era un pozo cercano y los invitó a participar de esa actividad. Cuando llegaron al pozo, estuvieron varias horas tratando de capturar algún pez y no lograron nada. Cuillo Riducero agarraron a su amigo y bajo amenaza de propinarle una descomunal paliza por mentiroso, lograron que les dijera la verdad. Arrepentido de su embuste, Amaru les contó que, por la cordillera de Guacamayos, crecía un árbol tan grueso y gigantesco que en su copa albergaba una gran laguna poblada de variedad de peces, aves y animales. Los hermanos siguieron presionando a su amigo para que los llevara hasta el lugar exacto donde crecía el maravilloso árbol. Una vez que se pusieron de acuerdo, Amaru y los gemelos iniciaron una larga marcha. Avanzaron por senderos de animales, sortearon pantanos y se toparon con una impresionante boa de 15 metros de longitud que se encontraba dormida, tratando de digerir el venado adulto que se había servido de alimento. Manchones de caña y guadua pintaban de amarillo y verde el paisaje ante sus ojos. El frío se fue haciendo gradualmente más intenso, de tal forma que les calaba los huesos. Y por fin, en un extenso claro de la selva, llegaron al sitio donde se erguía el descomunal árbol. Los gemelos y su amigo ayunaron durante 3 días con sus respectivas noches, con el propósito de descubrir la forma de derribar el milenario árbol. Tomaron una porción de la alucinante ayahuasca. Nada malo vieron en su viaje hacia las fronteras de lo misterioso y sobrenatural. Cuando salieron del trance en que los sumió la ayahuasca, pidieron ayuda a los animales y los insectos para derribar el portentoso árbol. Hormigas, pájaros carpinteros, termitas y abejorros trabajaron hasta el agotamiento. Las largas jornadas de sol a sol, los turnos eran seguidos y sin periodo de descanso. Y al final, el tronco fue limpiamente cortado, pero el gigantesco árbol no caía. Un hermoso halcón por allí pasaba. Se acercó a uno de los gemelos y le dijo al oído que el misterio no estaba abajo en el tronco, sino arriba en la copa. Luego de que pasó esta información, el halcón se alejó raudamente, lanzando al aire su grito de combate y dejando tras de sí una estela dorada. El gemelo, ante esta revelación, tomó una pócima de hojas y raíces, acompañándola de unas cuantas palabras mágicas, quedó convertido en ardilla. Ágilmente trepó hasta la copa del gigantesco árbol y quedó gratamente sorprendido ante la vista de una hermosa y enorme laguna de agua pura y cristalina con islotes llenos de animales y aves. En el centro de la laguna y del islote más grande, un colosal bejuco subía verticalmente hacia el infinito. Él era la razón por la que el árbol no caía. Inmediatamente, la ardilla se lanzó al agua y nadando ágil y rápidamente, llegó hasta el islote donde estaba el bejuco y con un gran esfuerzo lo cortó con sus afilados dientes. El milenario árbol, haciendo un ruido monstruoso, cayó derribado al suelo. El agua de la gran laguna se esparció por doquier y los peces nadaron en los arroyos que se formaron buscando un cauce permanente. Todas las especies de animales y aves que poblaban la laguna se refugiaron en la selva y el torrente de agua llegó hasta los ríos, volviéndose más anchos y navegables. Los únicos que no pudieron disfrutar de esta nueva abundancia fueron los gemelos Cuillor y Ducero y su amigo Amaru, pues murieron aplastados por unas enormes rocas negras que saltaron del fondo de la laguna en el momento en que el gigantesco árbol, al ser derribado, impactó contra la tierra.
Al terminar de escuchar la leyenda, Mangla recupera la memoria. Empieza a recordar su pasado junto con su tribu y se da cuenta que por estar viviendo con el hombre occidental, destruyó parte de la naturaleza, pues usó de manera indebida los recursos brindados por la tierra.
Estoy agradecido contigo, Siwa. Infortunadamente, la riqueza de la memoria oral la había olvidado con el pasar de los días. Ir en busca de la riqueza del hombre blanco no fue una de mis mejores decisiones, pues lastimé a mi tierra. A partir de ahora, seré más cauteloso con mis trabajos. De esta manera, aportaré un poco con el cuidado de nuestro hogar.
Mangla y sus nuevos amigos empiezan a trabajar en actividades que no generan daño a la naturaleza. Son conscientes de los perjuicios que causa el mal uso de las herramientas de trabajo. De ahora en adelante, aportarán las enseñanzas que deja cada mito y leyenda con el cuidado de la Madre Tierra. Una pieza radial realizada por Andrea Fetecua, del Semillero de Investigación, Producción y Realización Radiofónica, El Vuelo del Colibrí, para Uniminuto Radio.
La pieza radial que acabamos de escuchar se llama El Árbol de la Abundancia, como ya les había comentado, y lo hizo una de las investigadoras del semillero El Vuelo del Colibrí. Ella se llama Andrea Fetecua. Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros aquí en El Colibrí.
Hola Manuela y hola a todo el equipo de trabajo del Vuelo del Colibrí. No, pues aquí muy contenta por haber recibido la invitación de estar en este espacio con ustedes.
Andrea, me gustaría preguntarte, ¿cómo nació el proyecto o la idea de investigar sobre el tema de la importancia de los mitos y las leyendas?
Bueno, Manuela, te cuento, pues prácticamente la investigación nació gracias al profesor Fernando y al semillero. El profesor Fernando fue mi tutor y siempre fue la persona que me acompañó durante mi proceso de investigación. Él me presentó la serie original, que pues es la serie de Greta Terra, La Mariposa de Cristal, y entre ellos unos capítulos en el cual pues estaban los mitos y leyendas. Y pues de allí como tal nació la idea de yo investigar y de cómo los mitos y leyendas han impactado actualmente y bueno, anteriormente para el cuidado de nuestra madre tierra, ¿cierto? Entonces pues dije yo, chévere trabajar el tema de mitos y leyendas porque de una u otra manera muchas veces nos preguntamos el porqué de nuestras formas de actuar en cuanto a hábitos y costumbres. Entonces pues para mí la respuesta se dio muchas veces en que los mitos y leyendas pues hacen parte de nuestra identidad. Entonces pues de allí nació la idea de investigar acerca del impacto que han tenido las tradiciones orales al día de hoy.
Para hacer esta pieza radial que acabamos de escuchar, Andrea, ¿cuál fue tu inspiración para crear la pieza de El Árbol de la Abundancia? ¿Qué te llamó la atención de esta historia?
Bueno, Manuela, pues en mi investigación me topé con una leyenda, que de hecho se llama así, El Árbol de la Abundancia. Esta leyenda para mí fue, y de hecho es muy linda, debido a que tiene muchas variantes. Allí relata el origen de todas las frutas a partir de un árbol pródigo, que fue sembrado como regalo para alimentar a los humanos. Este árbol en sí representa la vida, así que de alguna manera une al ser humano y al entorno natural. Esto pues me llevó a pensar sobre la importancia de nuestros bosques, nuestras selvas, pues como lo es la Amazonía, claro está. Entonces pues para mí fue súper lindo e interesante dar a conocer esta leyenda para hacer reflexionar sobre la destrucción que pues nosotros, el hombre, causa cada vez que pues vemos alguna deforestación, por las invasiones, por la tala de árboles. Pues es una situación que causa, no sé si tú lo piensas de esa manera, pero pues a mí me causa melancolía, ¿cierto? Pues porque la selva en sí está muriendo constantemente, a hoy. O sea, es algo que viene de hace muchos años y pues todavía se sigue viendo y qué bonito sería concientizar a todas las personas pues para que pensemos en ello y claro, sintamos y veamos que por eso y estamos viendo pues las consecuencias de este cambio climático que pues a hoy nos ha afectado. Entonces pues sí, prácticamente pienso yo que de todo esto y de la pieza radial es lindo que tengamos muy presente que pues el mundo necesita del árbol de la abundancia.
Durante tu investigación, ¿cuáles fueron esos mitos o esas leyendas que más eran nombrados o que más viste repetitivas en las fuentes que consultaste?
En realidad sí hubo bastantes leyendas y mitos repetitivos, entre ellos está el Mohán. Yo creo que es una leyenda que todo el mundo conocemos porque pues antes de yo iniciar la investigación ya sabía de la leyenda, o sea, ya me la habían contado. ¿Quién me la contó? Mi abuelita. Pues digamos que en el campo siempre va a haber una persona, un abuelito, que nos cuente como todos estos mitos y leyendas, y no puede faltar el Mohán. También está la Madre Monte, también fue una de las leyendas que leí bastante durante el proceso de investigación, el Hojarasquín del Monte, el Hombre Caimán, estuvo también claro el mito del Dorado, el de Bachué, el de Bochica, y una infinidad más de mitos y leyendas que encontré en el proceso de investigación y que de hecho pues ya los conocía, no todos, pero sí conocía algunos por lo que te digo, por mi abuelita, por familiares lejanos y también bueno, que he tenido la oportunidad de ir a pueblitos aledaños a las zonas del Tolima y también pues Cundinamarca y parte de Boyacá. Y pues uno siempre, o bueno, trato yo de no perder las oportunidades como de conocer las historias, porque pues a mí me gusta mucho que la gente me cuente así como historias de fantasía y demás. Entonces, entre ellos siempre como que nombran su mito, su leyenda, pero son similares. Entonces, pues siempre está el Moán, lo que te digo, la Madre Monte y el Jarasquín y demás, ¿no? Y no falta también la Patasuela, ¿no? Pues para que lo asusten a uno. Pero sí, son leyendas y mitos que fueron muy constantes en la investigación.
¿De qué forma impactó tu paso por el semillero en tu vida profesional y personal?
Bueno, Manuela, pues mi paso por el semillero fue algo muy positivo en mi vida. Yo creo que todos los chicos que hemos pasado por el semillero decimos como que lo mismo. En realidad fue muy grato el haber participado, el haber hecho investigación, el haber compartido tantos conocimientos y con el semillero y bueno, con el grupo como tal y bueno, ahorita con los oyentes, es muy lindo, ¿sabes? Que cómo impactó en mi vida, impactó bastante porque pues bueno, antes creo que no era tan consciente con todo esto del cuidado del medio ambiente, ¿no? Yo era como una de las personas que desperdiciaba mucha agua y sin saber lo que pues traía como este impacto de desperdiciar tanta agua, ¿no? Adicional a eso, pues no sabía de pronto de cómo cuidar el medio ambiente con el tema de las basuras. Entonces como que ya uno se concientiza, digámoslo así, de que no, sí, tenemos que hacer algo pues para poder ayudar a frenar, digámoslo así, de pronto con el cambio climático, ¿no? Pues porque es algo que ahorita nos está afectando. Y ahorita los nuevos chicos, las nuevas generaciones, los bebés, ¿a qué les vamos a dejar, cierto? Entonces tenemos que pensar no solamente en nosotros, sino en los demás, ¿qué vamos a dejar nosotros? Y ayudar a dar un respiro positivo a la tierra, ¿no? Entonces, pues, digamos que de esa manera me siento que me impactó. Y ha sido muy linda, muy grata la experiencia de la investigación. Y claro, aprender a investigar, ¿no? Porque pues investigar no es voy a coger un libro y no. Investigar va más allá. Entonces, pues también me sirvió muchísimo y es algo que he tomado del semillero para mi vida y profesión, bueno, para mi vida, perdón, para mi vida profesional y pues también personal. Entonces, nada, agradezco mucho al profesor Fernando por haberme dado la oportunidad de haber participado como tal en el semillero.
Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por hablarnos de tu investigación, de tu capítulo. De parte del Colibrí y de Uniminuto Radio, esperamos que nos acompañes en una próxima ocasión.
Manuela, muchas gracias a ti y a todos los chicos y por haberme dado esta oportunidad de poder contar un poco acerca de cómo fue la investigación, del proceso y pues bueno, y de pronto de haber dado a conocer la pieza pues para que todos nos concienticemos un poco de verdad del cuidado de nuestro medio ambiente, de nuestra tierra. Entonces pues nada, muchas gracias y nada, espero que estén muy bien.
El colibrí pica la flor de almendro y salta el néctar del despertar.
Allá abajo, en el fondo del río y de la quebrada, hay un gran mar con muchos peces grandes. Allá abajo habita una culebra muy grande. La gente de por acá le llama Serpia. Allá, ella tiene 7 vidas. Ella muda 7 veces de lengua. Cuando esto sucede, se mueve todo. Pasan a veces silencios. El río se mueve mucho. Y nos inundamos. La lengua que bota la serpia, cuando muda la lengua, es de buena suerte. O eso dice la gente que la conoce. Este mito afrochocuano se generó a partir de las creencias que tenían los originarios del lugar, precisamente porque se les inundaba mucho las casas. Entonces creían que esta era la forma de explicarles a los jóvenes y a los niños por qué era que habían tantas inundaciones en la zona. Este tipo de poesía es una poesía mitológica que se caracteriza también por tener como esta magia también de la ficción, pero que también a la vez le da explicación a muchas de las cosas que pues no tenían como los recursos para poder contarles a los
fenómenos
chicos
que pasaban.
Exactamente, sí. Eso era como para darle explicación a eso.
Ok.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Para todos nuestros oyentes, el día de hoy también les tenemos una invitada muy interesante en el lirio, la profesora Betty Martínez Ojeda, profesora en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Minuto de Dios. Es profesora desde hace un par de años, bueno, creo que en realidad desde casi toda la historia de la universidad y de la carrera. Ha sido investigadora en muchos temas indígenas y conoce bastante bien su cultura. Profe, muy buenas tardes, ¿cómo se me encuentra?
Hola, buenas tardes, muy amables por la invitación.
Profe, para empezar esa entrevista, ¿cree que en la actualidad los mitos siguen siendo parte fundamental de los pueblos originarios en Colombia?
Sí, sí, indudablemente, pues el tema mítico, digamos, no solamente corresponde a los pueblos originarios, sino efectivamente es parte de nuestra evolución como humanidad, digamos, desde las épocas más primitivas, que tal vez uno de los temas o de las acciones más importantes que hizo nuestra especie es sacralizar su mundo, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el ritual es una ceremonia que intenta eso, ¿no? Sacralizar, darle sentido, profundidad a la vida, a la experiencia. Por tanto, yo ofrezco disculpas porque estoy un poco afónica, me van a disculpar, pero con mucho gusto lo estoy haciendo. Efectivamente, digamos... tanto en las comunidades originarias como en las comunidades urbanas, contemporáneas, etcétera, mientras estemos los Homo sapiens sapiens, vamos a necesitar este tipo de ceremonias que llamamos, más que todo desde la academia, los rituales. Son ceremonias más que todo con grandes componentes comunicativos, colectivos, estéticos, ¿no? Y con unas narrativas especiales que tienen muchas funciones, digamos, no solamente comunitarias, sino subjetivas, ¿no? Es decir, por ejemplo, la configuración de la identidad individual, pero también la configuración de la identidad colectiva, por ejemplo. Por tanto, creo que los rituales es algo que se debe tratar con muchísimo respeto y tratar de registrar, digamos, de alguna manera, de escuchar, de mirar, de tratar de compenetrarse, digamos, con esas grandes creaciones de la humanidad.
Bueno, profe, muchísimas gracias por tenernos acá. También te quería decir que, bueno, no importa que estés enfermita, igual, muchas gracias por darnos la oportunidad. Profe, te quería preguntar, ¿cómo podemos ayudar a que estos legados culturales sigan existiendo por mucho más tiempo sin que se transgiversen?
Bueno, de todas maneras, como toda acción humana, los rituales van a ir cambiando, sí cambian. Cambian menos, digamos, en las culturas tradicionales, porque la cultura está enfatiza, digamos, en ese, no le llamemos fundamentalismo, pero sí en esa necesidad, digamos, de conservar la tradición de una manera muy estricta. Entonces, nosotros podemos ver, digamos, muchos tipos de rituales, pero entre los pueblos originarios los vemos como, digamos, podemos pensar que lo que estamos viendo actualmente posiblemente de la misma manera o muy parecida ha sido ancestralmente. En la medida en que los seres humanos, digamos, tenemos culturas mucho más tradicionales, menos, digamos, en conexión con sistemas como, por ejemplo, el sistema capitalista moderno, occidental, los rituales son mucho más, menos han cambiado, se mantienen tradicionales y, por tanto, digamos, el problema allí es cuando algunos sistemas sociales o económicos, etcétera, invaden esos espacios sin ningún tipo de, respeto por las costumbres en general, pero mucho más por aquellos rituales que constituyen el mundo metafísico de esas comunidades, ¿no? El mundo de que le da sentido a su condición de trascendencia que tiene el ser humano, ¿no? El mundo de sus dioses, el mundo de las creencias metafísicas es sagrado. Entonces, es muy importante, digamos, primero que todo, pienso yo, educar o comunicar, digamos, que es de alguna manera, digamos, es un poco lo mismo, a las personas que están en contacto con estos pueblos, estas culturas, esas grandes manifestaciones de la cultura como son los rituales, la importancia que tiene no solamente para el grupo que los está practicando, sino también para las nuevas generaciones, ¿no? Que tienen el derecho inalienable de conocer lo que sus ancestros y las personas que los antecedieron han realizado. Entonces, registrar, primero educar a la gente para que respete. Muchas veces somos invasivos, ¿no? Nosotros los que estamos fuera de esos contextos culturales invadimos, incluso con nuestras propias investigaciones, en esas indagaciones, muchas veces se invade, se irrespeta un poco, digamos, el manejo tal vez tan sagrado que se le dan a esas acciones. Entonces, primero educarnos nosotros los que estamos por fuera y luego sí también tener la posibilidad de registrar esos rituales y esos, sobre todo esos significados que son los que se transmiten allí, registrarlos a través de una interpretación muy cercana o desde las voces mismas o desde las interpretaciones mismas de sus creadores.
Listo, profe, para aclarar entonces todo esto, es algo que hay que entender desde el punto, para todos en el tema de la cultura y también en las creencias, sino que hay que entenderlo también como una forma de explicar y saber cuáles son nuestras costumbres. Profe, ya teniendo esto en cuenta, todo esto en claro, quiero agradecerte por haber venido aquí por parte de la mesa directiva. Espero que cuentes con nosotros para futuros programas y nosotros contigo. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y los felicito por esos programas tan interesantes.
soy modesta florecita, digna hija del maíz. Yo soy fruto de la sierra y por eso soy serena, un estanque que se llena con las voces de mi tierra. ¡Qué honor ser raíz de culturas ancestrales, ricas y ceremoniales, que desborde este país! Y me siento feliz.
Esta canción se llama Orgullosa Soy Raíz, de María Reina González López, también conocida como Soprano Mixé. Ella es una cantante de soprano mexicana que utiliza los géneros de bolero y jazz. ¿Qué tal les pareció la canción? Porque es muy
lírica,
muy de ópera, diría ópera, yo.
Pero es bolero, por
pero,
el ritmo.
Pues es por la profesión de la señora, ella. Pero sí. Claro, tiene una voz hermosa, tiene una potencia de voz muy linda.
Sí.
Y la letra también es muy diciente, la verdad.
Dice, me siento feliz porque nací de pueblo. Sí, señor, soy de pueblo y orgullosa soy raíz.
Y un alma que se expande cuando canta lo que sueña y se goza en su canción. ¡Qué honor ser raíz!
Ya hemos nombrado algunos mitos y leyendas que han sido muy famosos en Colombia. Andrea nos nombró, por ejemplo, el Ojarasquín, el Mohán. Pero yo les quiero preguntar, chicos, ¿cuál leyenda, cuando eran niños, les daba más miedo?
Yo voy a decir dos más que nada. Pero pues las voy a resumir. Una es el cazador y la otra es la bola de fuego. Con eso, búsquenlas y van a ver por qué a mí me daba miedo.
A mí me daba miedo el de... El sombrerón. Es que no me acordaba. Es que porque el hecho de que sea un señor, bueno, yo sé que tradicionalmente es un señor que asusta a los borrachos, a las personas que trasnochan, a las personas que están por la calle a altas horas, pero el hecho de que, bueno, yo era un niño y el hecho de saber que era un señor chiquitico, enano, con un sombrero enorme me perturbaba un poco, pero sí.
A mí me perturbaba mucho el de El Hombre Caimán. Sí. Me daba mucho miedo, no sé, me parecía muy acosador lo que hacía, no sé, me daba miedo ir al río precisamente por eso. No sé, me imaginaba cosas muy raras.
Pero
¿no?
También acosador, lo de la pata sola.
También. Claro. No, horrible.
O sea, si lo vemos así, todas las leyendas de Colombia son acosadores. Y formas diferentes. A ver, hasta la bola de fuego, el cazador.
Yo nunca entendí lo de la bola de fuego.
A mí.
Después se lo explico.
A mí me daba mucho miedo la Llorona. Y más que mi mamá tenía una canción sobre la Llorona que no ayudaba mucho. Y me la cantaba en las noches. Y a mí me daba un pánico ir a mi habitación.
Si tu mami te quiere, pues.
Vamos a tener que pedirle a la mamá de Manuela que nos mande esa canción para ponérsela acá.
Horrible, me da mucho miedo. Es como la leyenda que más recuerdo y me asusta. Aún me asusta un poquito cuando está en la noche. Pero pues de resto, no, ya no hay más.
Voy a aprenderme ese dato. Voy a llamar a la mamá Manuela. Sí.
Eso.
Y con Betty, con la profesora Betty, hablamos mucho también de la importancia de salvaguardar ese patrimonio, porque como ven, nos trae muchos recuerdos de nuestra niñez. Sí. Conocemos algunos de estos mitos y estas leyendas y los recordamos y como que nos llevan a un punto específico y son muy importantes porque también lo relacionamos con cosas como los ríos, como los bosques, como las selvas. Y miren que estaba investigando y encontré como... Ustedes saben que en Escocia ellos tienen a su monstruo del lago Ness, ¿verdad?
Sí.
Nosotros también tenemos a nuestro monstruo. Se llama el monstruo de la laguna de Tota. Sí. La gente dice que es un pez negro con cabeza de buey, que es más grande que una ballena y que está en la laguna de Tota. Los expertos dicen que es como la historia paralela del monstruo del lago Ness. Y los indígenas tienen como la costumbre también de decir que solamente ellos por medio de ritos pueden invocar a esta clase de seres y de monstruos como el monstruo de la laguna de Tota.
Considero que, como dijo la profesora Betty, muchas veces el hombre o la industrialización quiere acabar con lo que desconoce o con lo que no es o con lo que es ajeno a nosotros. Ella decía, hay que preservar esta cultura y no olvidarla, porque muchas veces los hombres lo que queremos es dañarla, porque no la conocemos, porque viven en unas mitologías. Muchas veces los de ciudad son muy así, lo mismo con las leyendas, los mitos, lo vemos como una estupidez, pero es algo muy ancestral que trae un significado enorme y que nos recuerda a nuestra infancia.
También, por si no lo sabían, resulta que hay una leyenda muy bacana que todos conocemos y sin darnos cuenta era colombiana, la leyenda del Dorado. Ajá. La cual nació exactamente en la costa colombiana. Por si no lo sabían, ahí les dejo el dato, investiguenlo, damas y caballeros.
Muchas gracias por el dato, Dylan. Bueno, pues yo también quería resaltar algo que dijo la profe Betty. Y pues es precisamente que hay que preservar lo que decía Andrés, hay que preservar nuestras creencias, porque dentro de todos estos mitos contienen verdades y enseñanzas muy, muy profundas. Entonces no es solamente una historia que es para contar, sino también es para aprender.
También dejan sus enseñanzas como las fábulas. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo que se ha pasado un poco rápido, pero bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook nos encuentran como
@elcolibri.
En Twitter
como elcolibri_umd.
En Instagram
como elcolibri_uniminuto_radio.
Y en Spotify, ¿cómo nos encuentran en el poema?
En el poema es el poema del colibrí.
Y la música que aquí su locutor la pone, la música del colibrí.
Recuerden escucharnos todos los viernes por los 14:30 a.m. No se despeguen de nosotros y nos vemos el próximo viernes.
Nuevamente les hago la invitación para que no se pierdan La Mariposa de Cristal, su estreno a final de temporada. Ahora sí, muchas gracias, hasta luego.
En el Control Master, Paola Álava, producción poética, Verónica Pérez, la producción musical, Andrés Ramírez, producción Delirio de la Paz, Dylan Hernández, conducción y producción general, Manuela Rodríguez y dirección general, Fernando Gutiérrez.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí. El poder de la fragilidad.